en adultos mayores se mantienen bajas.
La campaña de invierno y específicamente la campaña de vacunación contra la influenza, yo podría decir que vamos bien, pero no podemos bajar los brazos porque hay algunos grupos específicos, como son los adultos mayores de 60 años que tienen coberturas menores que rondan el 50%, por lo tanto el llamado desde nuestra parte es a inmunizarse.
Las diferencias también se reflejan en distintas zonas del país. En Arica, la cobertura en adultos mayores alcanza solo un 45,1%, mientras que en Coquimbo llega al 45,5%. Y si revisamos la región metropolitana, las alertas apuntan a algunas comunas específicas. Estación Central registra un 43,2% de cobertura en este grupo, mientras que Quinta Normal apenas alcanza un 39,4%. El escenario además contrasta con lo ocurrido durante la campaña el año pasado en 2025. A esta misma altura, el proceso bordeaba el 78% de cobertura y ya acumulaba más de 8 millones de dosis administradas a nivel nacional, cifra considerablemente superiores a las actuales.
Desde el Colegio Médico de Chile, desde luego valoramos la labor que realiza la autoridad en torno a la campaña de vacunación por influenza. Aún tenemos mucho trabajo que realizar en ese sentido. Actualmente los casos graves están de cierta forma controlados, pero desde luego uno esperaría que hacia el invierno esto fuese aumentando.
A esto se suma otro dato relevante. Según un análisis de la Corporación Ciudades, el 52% de los adultos mayores del Gran Santiago vive a menos de 15 minutos caminando de un punto de vacunación. Las comunas de Loprado, San Ramón y Huechuraba presentan mejores niveles de accesibilidad, mientras que Maipú, Lo Barnechea, Las Condes y Puente Alto muestran mayores dificultades territoriales. Pese a eso, especialistas advierten que el problema no pasa únicamente por acceso físico, sino también por percepción de riesgo y adherencia a la vacunación. En esa línea y ante la baja cobertura registrada especialmente en adultos mayores, el doctor broncopulmonar Pedro Astillo de la clínica Indisa hizo un llamado urgente a inmunizarse para evitar hospitalizaciones y muertes prevenibles durante el invierno.
Por lo tanto, el gran llamado aquí es a que, dado que tenemos coberturas bajas, insuficientes, promover que los adultos mayores se vacunen. Están corriendo un riesgo de muerte innecesario y el grupo vacunado va a estar mucho más protegido.
La campaña de vacunación contra la influenza se extenderá hasta septiembre, mientras las autoridades mantienen el llamado a inmunizarse antes del pic de circulación viral.
Funcionarios de la salud interdisciplinaria e interhospitalaria amplió la denuncia por presunto tráfico de influencias en el servicio de salud de Viña del Mar y Quillota. Se trata de uno de los funcionarios de la institución a quien denuncian de haber utilizado su cargo para promover su campaña política como consejero regional. Diego Carmona, de Radio Dios Valparaíso, con los detalles.
A más de un mes de la salida de la exdirectora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y Petorca, Andrea Quiero, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Salud Interdisciplinaria e Interhospitalaria, AFUSI, presentaron nuevos antecedentes ante Contraloría por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos dentro de la institución. Las denuncias apuntan al doctor Pedro Durán, quien habría utilizado la institución con fines políticos para impulsar su campaña a la Gobernación Regional de Valparaíso y al Partido Socialista mientras ejercía funciones públicas. En la acusación se incluyeron imágenes y videos de conversaciones con la exdirectora para indagar si las operaciones políticas se realizaron en horario laboral y con uso de fondos públicos. Según los denunciantes, la investigación es llevada a cabo por la Brigada de Anticorrupción de la PDI y la Contraloría Regional de Valparaíso. Este último inició un sumario administrativo al respecto. Uno de los denunciantes, Fabián Clarke, vicepresidente de la FUSI, señaló que se trata de una malversación de fondos con fines políticos de uno de los articuladores del Partido Socialista en la región de Valparaíso.
La PDI se contacta al Ministerio Público, donde son posibles prácticas de malversación de fondos públicos, distracción de caudales para fines propios o políticos. Al final, bueno, eso quedó todo en el Ministerio. Es como el articulador del Partido Socialista dentro del Servicio Viña del Mar Quillota.
Por su parte, Gustavo Gómez, dirigente de la FUSI, hizo un llamado a las autoridades a dedicarle más atención a este tipo de posibles irregularidades por parte de altos cargos del Servicio de Salud.
Es un llamado a las autoridades del Servicio de Salud. En definitiva, es colocar sobre la mesa que siguen existiendo antecedentes y personas involucradas en hechos graves, en hechos que vulneran el principio de probidad, el principio de abstención, el principio de apoliticidad, y que siguen en altos cargos de la Dirección del Servicio de Salud. Como que no nos importa. Portara.
Consultado por la radio, Pedro Durán señaló que no se referirá al caso y afirmó que su campaña se realizó fuera del horario laboral y durante sus vacaciones. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue asesinado con arma cortopunzante al interior de su vehículo en Puente Alto. Un incendio consumió en su totalidad una vivienda en San Joaquín, donde tres adultos mayores murieron. Un menor de 14 años falleció ahogado en la costa de Zapallar mientras realizaba pesca recreativa. El exdirector técnico de La Roja, Nelson Acosta, permanece internado en una clínica de Rancagua con pronóstico reservado. A 2 meses de gobierno, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída de 2 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast. La oposición adelantó que mañana presentará una alternativa al proyecto de mega reforma del gobierno, manteniendo su idea de presentar indicaciones. Jorge Quiroz se alza como el ministro más poderoso del gabinete de José Antonio Kast con un 47% según el test de cifra. Denuncian en Contraloría presunto tráfico de influencias y malversación de fondos dentro del Servicio de Salud de Viña del Mar y Quillota. Mañana lunes comenzará el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul y otros 4 acusados de provocar un atentado en un predio de la comuna de Lautaro. Hasta el martes, las comunas de Chiguayante, Hualqui y San Rosendo verán interrumpido el servicio de biotren tras descarrilamiento de un tren de carga. Preocupación existe por la baja vacunación contra la influenza en adultos mayores. La cobertura apenas supera el 53% a nivel nacional. Exactamente 14 horas con 6 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bien, y seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través del WhatsApp más 56-642-217180. También disponible la línea fija directa 642-217180. El diputado del Distrito 25, Daniel Ilayú, se refirió al proyecto de ley que busca aumentar las multas por pérdidas de agua en las empresas sanitarias. Según el parlamentario de la UDI, la iniciativa parte de un mal título, ya que no crea una nueva superintendencia de servicios sanitarios porque esa entidad ya existe. Lo que sí hace el proyecto es elevar de forma considerable las multas para las empresas que registren fugas o pérdidas de agua. Actualmente existe un porcentaje en torno al 20% que se considera permitido, algo que ya se encuentra trabajado técnicamente. Sin embargo, se reconoce que hay situaciones que escapan al control de las compañías, como el robo de agua en parcelaciones, catástrofes, incendios u otros eventos fortuitos.
Era un mal proyecto de ley, más que todo un mal título, en la cual no se crea una nueva superintendencia de servicios sanitarios, porque la superintendencia de servicios sanitarios está. Era que se aumentaban enormemente las multas, que existen multas cuando hay pérdida de agua a las empresas. Hay un cierto porcentaje, que es un 20%, que parece que está permitido. Normalmente eso ya está trabajado, pero se entiende de que hay empresas que se les roba el agua.
El proyecto volverá al Congreso, pero según explicó el diputado, está mal encabezado. El énfasis, explica, no debiera estar en crear una nueva institucionalidad, sino en fortalecer la fiscalización con las herramientas administrativas ya existentes.
La fiscalización, la superintendencia tiene que fiscalizar que efectivamente no se vaya a perder, que ya no es un problema de la empresa. Aquí tiene que fiscalizar la superintendencia, fiscalizar de que no se pierda el agua, como yo le puedo decir, cañerías que de repente hay robo de agua, como puede suceder la luz, como le digo, las catástrofes, existen métodos que ya existen. Y de hecho se está contratando y se está trabajando esto.
La superintendencia debe asegurarse de que no se pierda el agua, ya sea por cañerías en mal estado, robos, como ocurre también con la electricidad, o catástrofes. En estos casos, reiteraron, ya hay avances y métodos en marcha.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de los Lagos abordó el estado de situación de los servicios sanitarios en la región en una presentación realizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios junto a equipos técnicos del Gobierno Regional de los Lagos. Asimismo, se analizó el estado de los servicios sanitarios en relación al convenio entre Suralis y el gobierno regional, con el objetivo de fortalecer la coordinación, mejorar la cobertura y calidad del servicio en distintos territorios de la región. En materia de aguas servidas y alcantarillado, la superintendencia fiscaliza los autocontroles enviados por la empresa sanitaria Suralis. Si hay 6 o más obstrucciones por sector en un año calendario con desbordes, se inicia automáticamente un proceso de sanción. Si son menos de 6, se emiten instrucciones. A nivel regional se fiscaliza en terreno ante reclamos de vecinos, autoridades o juntas vecinales. Así lo comentó a la radio el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Juan Ancapán.
Nosotros dimos a conocer la forma en que fiscalizamos los sistemas de alcantarillado. Básicamente acá la oficina se dedica, ¿no es cierto?, a ejercer un control preventivo basado en fiscalizaciones de terreno programadas y también fiscalizaciones no programadas. Estas fiscalizaciones programadas, por ejemplo, tomamos como base un indicador de calidad de servicio que tiene que enviar mensualmente a la empresa sanitaria en agua potable, en agua servida, calidad de agua potable y el control de planta de tratamiento de agua servida.
Se realiza un plan de invierno preventivo basado en los indicadores de autocontrol del 2025, identificando puntos críticos ciudad por ciudad. En Osorno se detectaron los siguientes sectores con obstrucciones reiteradas de alcantarillado durante el año pasado. Calle Costanera, en Franque, 19 obstrucciones. Felizardo Asenjo, en el sector de Ovejería, tuvo 14 obstrucciones. La Misión, entre San Martín y 12 de octubre, 10 obstrucciones.
Cuando tomamos conocimiento de discontinuidades del servicio de alcantarillado, ¿no es cierto?, y fiscalizamos en forma inmediata esa situación, y eso lo recibimos a través de reclamos, requerimientos de autoridades, requerimientos de juntas de vecinos, requerimientos particulares también, y eso es bastante inmediato. Nosotros ejercemos nuestra fiscalización territorial acudiendo a terreno, y si se verifican, ¿no es cierto?, situaciones de deficiencia de operación de las redes de alcantarillado, inmediatamente impartimos instrucciones para que la empresa regularice.
También se ha detectado algunos puntos críticos como calle Los Duraznos, Walterio Meyer, con muchas obstrucciones reiteradas, calle Sevilla, Cataluña, Santa María, Pedro Montt, entre otras. Estos sectores serán fiscalizados este año y la empresa debe ejecutar mantenimiento preventivo.
El plan de invierno consiste en haber revisado estos indicadores de autocontrol de calidad de servicio que remite periódicamente la empresa. Nos basamos en el año pasado, por ejemplo, todo el 2025. Y ahí, por ejemplo, ciudad por ciudad, tenemos como este indicador es objetivo, se detectan las calles donde hay desborde de aguas servidas reiterados, se detectan también aquellas plantas elevadoras de agua servida y plantas de agua potable que califican como puntos críticos, puntos de riesgo medio o riesgo alto.
Además, el año pasado se aplicó una sanción de 61 unidades tributarias, aproximadamente 50 millones de pesos, varias localidades, entre ellas Osorno. Específicamente por la calle Santa María, que registró 8 obstrucciones en 2024, superando el estándar de 6. Otro hecho relevante del año pasado fue una sanción de 16 millones de pesos por desbordes de aguas servidas al río Ragüe y al río Damas, específicamente por una cámara aledaña al puente San Pablo, tras denuncias de vecinos. La falta de proyectos de inversión y la reducción de subsidios habitacionales encendieron las alertas en la mesa poligremial de Osorno, instancia integrada por gremios productivos que buscan levantar una cartera de iniciativas para enfrentar las brechas de infraestructura y conectividad en la provincia. La preocupación surgió durante la presentación del Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial, ISIT 2025, donde representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, Cámara de Comercio, SAGO y el Gremio de Transportistas abordaron las dificultades para concretar obras y atraer inversión a la zona. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, Felipe Pavés, advirtió que el escenario económico se ha complejizado tras conocerse una disminución de subsidios habitacionales para la región.
Hoy día lo que se nos viene particularmente este año de estrés fiscal, ¿cierto?, de falta de proyectos, enteramos lamentablemente de una disminución importantísima de lo que tiene que ver con subsidios habitacionales para la región, por lo tanto es muy preocupante como viene, pero el gobernador dice tenemos que encontrarle la vuelta de tuerca, tenemos que encontrarle, ¿cierto?, esta forma de acomodar las instancias para lograr mayor productividad, ¿cierto?, ser más eficiente y hacer más con menos.
Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Osorno apuntaron que el principal problema no son solo los recortes presupuestarios, sino la ausencia de iniciativas priorizadas para la provincia. El presidente del gremio, Luis Rigorrigui, sostuvo que existen proyectos abandonados y una falta de articulación territorial.
Lo que pasa es que el tema va más allá, no pasa tanto por los recortes, no hay proyecto. Ese tema. Entonces, al final, los recortes no son incidentes directamente en muchas instancias dentro de la provincia de Osorno porque no hay proyecto. O proyectos se han descartado o se han abandonado puntualmente como una decisión de Estado con respecto al aeropuerto de Osorno. Digamos también la aérea, porque no va para ni aeropuerto ni para aeródromo, porque no cumple ninguna condición actual, salvo la infraestructura propia de la DGAC.
Agregó que el objetivo de esta primera etapa será definir proyectos prioritarios para luego trabajar con municipios, gobierno regional y actores nacionales en iniciativas de corto, mediano y largo plazo, con un enfoque prioritario sobre proyectos de inversión para el aeródromo Cañal Bajo.
Que generen infraestructura vial, infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones con la red hídrica y otra instancia de conectividad que son importantes para generar los puentes de inversión y los puentes de desarrollo de la provincia. Es un aeropuerto que está abandonado. Sí, estamos trabajando con el gobernador, nos pidió un informe técnico preciso en lo que se entiende las condiciones y lo que ha pasado en el tiempo, se lo acabo de entregar al gobernador y por cuanto ya estamos generando en un próximo, a corto plazo, reuniones técnicas con la DGAC, Ministerio de Obras Públicas y concesiones para ver cuál es la realidad, porque hemos encontrado que en Ministerio de Obras Públicas generó un proyecto de remodelación que está caído, que no está priorizado tampoco.
La Mesa Poligremial de Osorno proyecta cerrar durante mayo esta primera fase de trabajo técnico, instancia tras la cual esperan ampliar la participación a otros actores provinciales y nacionales con el objetivo de consolidar una cartera de proyectos vinculados a conectividad, infraestructura hídrica, transporte y desarrollo productivo para la provincia. Una situación que se ha desarrollado en los últimos instantes en Osorno, en Ragüe Alto, que convoca personal de emergencias tras una colisión entre dos vehículos menores. Se establece como punto de referencia Avenida Real con el pasaje El Salvador. Es ahí donde concurren unidades para dar contención a una emergencia en la que se han visto involucrados dos vehículos. Dan las primeras informaciones, dan cuenta de un lesionado, una persona que se habría dado a la fuga. Igualmente, vamos a esperar más detalles, una noticia que está en pleno desarrollo tras esta colisión vehicular en Ragüe Alto, Avenida Real, pasaje El Salvador. Máxima precaución a los conductores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El divulgador científico José Massa cuestionó duramente la visión del presidente José Antonio Kast sobre las investigaciones académicas. ¿Qué fue lo que dijo José Massa? Dijo, mejor que hagan un POG, haciendo referencia al programa de ocupación para jefes de hogar que se desarrolló en tiempos de dictadura. Sentenció este profesor recordando este programa de empleo. En tanto, el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, lamentó que el mandatario desconozca el trabajo que se realiza en las casas de estudios superiores en esta materia. Conocemos todos los detalles en el informe de Cristian Valdebenito.
Fue en su última visita a Puerto Montt que el presidente de la República, José Antonio Kast, se despachó esta reflexión sobre las investigaciones académicas.
Bueno, hagámosle seguimiento a todos los recursos que se han entregado a centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que entregamos. Y se van a sorprender. A veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. Salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas.
Esta visión no dejó indiferente al profesor José Massa, quien cree que el mandatario lo dijo a la rápida y sin pensar mucho, insistiendo en que las investigaciones no tienen como objetivo generar empleo, para lo que el gobierno debiera transparentar, dijo, si quiere tener una especie de programa de ocupación para jefes de hogar, POG, refiriéndose a esta política pública implementada por el dictador Augusto Pinochet.
Mira, yo me quedé mudo porque todo lo que uno puede decir puede ser usado en su contra. Me acojo a la quinta enmienda, pero no era dar trabajo. Si para eso mejor haz un POG, pues bueno. Si es por dar trabajo, habían 200.000 personas que trabajaban para el POG. Si queremos transformar a Chile en una especie de POG, bueno, que lo digan, pero no a costa de quitarle la plata. Si Chile no invierte nada en investigación, nada. nada. Todos los países invierten 10 veces más que Chile. Y por economizar le van a quitar lo poquísimo que invierte en investigación.
En la misma línea, con el mismo grado de sorpresa y molestia, tomó el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, la mirada del presidente Kast.
Es importante precisar que ni la producción de libros académicos ni la investigación científica tienen como objetivo directo la generación inmediata de empleo. Y medirla exclusivamente bajo ese parámetro implica desconocer profundamente el funcionamiento histórico y estructural de los sistemas científicos y universitarios del mundo. Así que la verdad que estamos muy sentidos y golpeados, porque significa desconocer el tremendo esfuerzo que hace la comunidad de investigadores hoy día en Chile.
Una lógica mercantil, enfatizó la autoridad académica de la Universidad Estatal, que desconoce el alcance y profundidad de las investigaciones científicas del país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una mujer de 43 años murió en Castro luego de ingresar al hospital base de la ciudad con una herida cortopunzante. El caso es investigado como homicidio por el equipo de crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía de Los Lagos. De acuerdo con la información entregada por Alejandro Von Contam del equipo ECO, la Fiscalía instruyó diligencias a equipos especializados de la Policía de Investigaciones.
Nos trasladamos hasta la ciudad de Castro para adoptar un procedimiento por el delito de homicidio respecto de una mujer de 43 años y de nacionalidad chilena, quien en la madrugada ingresó con una herida cortopunzante al hospital base de esta ciudad. Como Fiscalía, instruimos el trabajo conjunto de la Agrupación de Homicidios de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, de la Policía de Investigaciones de Chile, junto al Laboratorio de Criminalística de la Región de Los Lagos, quienes, en coordinación con ECO, han desarrollado diversas tareas investigativas destinadas al esclarecimiento de estos hechos.
El cuerpo de la víctima fue derivado al servicio médico legal, donde se realizará la autopsia de rigor. Este procedimiento será clave para establecer la causa precisa de muerte y aportar nuevos antecedentes a la investigación penal en curso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La reducción de hasta 4 minutos en los tiempos de respuesta del SAMU en Rahue marcó el primer balance del funcionamiento de la base Rahue, habilitada en febrero en Osorno. El análisis del Servicio de Salud Osorno también evidenció mejoras en cobertura en sectores como Ovejería, aunque persisten mayores demoras en zonas como Franque y el Nororiente por congestión y crecimiento urbano. Según el informe, Rahue pasó de un promedio de 20 a 16 minutos de espera ante emergencias, mientras que en Ovejería la disminución fue cercana a 3 minutos por medio del despliegue desde 2 puntos operativos. El director subrogante del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, indicó que los primeros meses de funcionamiento ya muestran una baja concreta en los tiempos de llegada de los móviles de emergencia.
Muy contentos porque ya son los primeros datos que hemos tenido donde se objetiva que los tiempos de respuesta de nuestros móviles de emergencia han disminuido en aproximadamente 4 minutos en términos promedios. Por lo tanto, hay unos que son más, otros que son menos, dependiendo de los tráficos. Pero sin duda se cumple el objetivo, que el objetivo era entregar una salud más oportuna con los tiempos de respuesta más acotados para no tener que atravesar desde un lado de la ciudad al otro a un sector con tanta población como el sector de Rahue Alto y todos los alrededores.
Desde el Servicio de Salud explicaron que la distribución actual considera 2 móviles básicos y 1 avanzado en cada base, lo que ha permitido reforzar la cobertura territorial en distintos puntos de Osorno. En paralelo, también se advirtió que sectores como Franque y el Nororiente presentan mayores tiempos de desplazamiento debido a la distancia y la congestión vehicular. En esa línea, el organismo confirmó que ya trabaja junto al Ministerio de Salud en un futuro centro regulador SAMU en Chuyaca, que permitirá despachar móviles directamente desde Osorno las 24 horas. Al respecto, Héctor Alarcón sostuvo que el funcionamiento de la base responde al objetivo original de evitar largos desplazamientos desde otros sectores de la ciudad hacia Rahue Alto.
Nos pone muy contento que se esté cumpliendo el objetivo por el cual se pensó la base SAMU, por el cual se postuló como proyecto y el gobierno regional también nos apoyó en poder financiarla, equiparla y ponerla a disposición de la comunidad. Así que nos llena de orgullo que lo que se proyecta, se piensa, se ejecuta, sirva efectivamente para los fines de entregar una salud más oportuna para nuestra población.
Desde el Servicio de Salud Osorno señalaron que los resultados del primer cuatrimestre serán utilizados para seguir ajustando la distribución de móviles y proyectar nuevas medidas que permitan disminuir los tiempos de respuesta en los sectores que aún presentan mayores demoras en la atención de emergencias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y ponga mucha atención con lo siguiente. Tras años de gestión y espera, el Hospital Base San José de Osorno recepcionó el primer angiógrafo multipropósito de la red pública provincial. Un equipamiento que permitirá tratar infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras patologías complejas sin necesidad de trasladar pacientes a ciudades como Puerto Montt, Valdivia, Temuco o Santiago. Vamos a conocer todos los detalles con Priscila Rupayán.
El moderno equipo, cuya inversión supera los 2.615 millones de pesos, comenzará ahora su proceso de instalación y habilitación, proyectándose su entrada en funcionamiento durante las próximas semanas. Desde el recinto asistencial indicaron además que permitirá concretar cerca de 40 atenciones semanales. El director del Hospital Base San José de Osorno, Julio Vargas, calificó la llegada del equipo como el principal hito de inversión tecnológica y de equipamiento en salud para la provincia en la última década.
Creemos nosotros en salud de que este es el principal hito en cuanto a inversión de tecnología y de equipamiento para nuestra provincia 10 años para atrás, y creemos que más o menos 10 años para adelante también, pensando ya en un proyecto de un nuevo hospital que seguramente, y con el trabajo de todos, va a ir saliendo ese proyecto. Este equipamiento viene a dar equidad, está directamente relacionado con una de las dos principales causas de muerte en nuestra provincia, que son lo oncológico y lo cardiológico. Para nosotros es de verdad tener el prestigio y la calidad de un hospital de alta complejidad y autogestionado.
Actualmente, la red pública provincial no contaba con un equipo de estas características, lo que obligaba a derivar pacientes cardiovasculares a otros centros asistenciales fuera de Osorno. El angiógrafo será utilizado principalmente para intervenciones de cardiología, hemodinamia y procedimientos vasculares especializados, con un nuevo pabellón ubicado junto a la unidad de urgencia, permitiendo responder con mayor rapidez ante emergencias cardiovasculares.
Estamos instalando en lo que fue anteriormente el pabellón número 1 de nuestros 10 pabellones que tenemos, así que continuamos con nuestros 10 pabellones operativos. Esto va a salvar vidas, porque los pacientes, al tener que ser trasladados, si es que lograba tener sobrevida, era con muchas mayores complicaciones postoperatorias. Si tenemos lista de espera, Puerto Montt no estaba teniendo la capacidad de resolver todos nuestros requerimientos, estábamos derivando a Temuco, también con muchos problemas para poder satisfacer la demanda, sino que también para tratamiento diagnóstico. Este aparato lo que hace es meterse al interior de las venas, de las arterias, y poder diagnosticar dónde está el problema y poder solucionarlo a la brevedad. Y además nos va a traer todo un crecimiento en la especialidad cardiológica, que vamos a estar a la vanguardia.
El médico cardiólogo intervencionista de la clínica alemana, Marcelo Potov, quien encabezará la nueva unidad de hemodinamia, afirmó que la implementación tendrá un impacto directo en la atención de urgencias cardiovasculares y en la disminución de mortalidad asociada a estas patologías.
Lo que estamos presenciando hoy es un hito para la salud cardiovascular de la provincia, una nueva opción de tratamiento, tanto diagnóstico como terapéutico, para pacientes con infartos agudos del miocardio. Todas las enfermedades y las patologías cardiovasculares son las más prevalentes a nivel mundial. Nosotros no teníamos un acceso adecuado al tratamiento, dado que no teníamos el equipamiento cuando teníamos, ¿no es cierto?, pacientes que venían graves a la urgencia. Y actualmente, gracias a esta tecnología, nosotros vamos a poder tratar a los pacientes con infartos agudos al miocardio, operarlos de forma inmediata y que no tengan que ser trasladados a otras ciudades como estaba pasando previamente. Vamos a hacer un cambio en la mortalidad de los pacientes de nuestra ciudad y la región.
La nueva unidad funcionará con cerca de 10 profesionales, entre médicos, enfermeros, tecnólogos médicos, TENS y auxiliares especializados. Además, el hospital proyecta incorporar en los próximos años especialistas en neurología intervencional y electrofisiología. Desde la subdirección de enfermería del recinto explicaron que la puesta en marcha también significó implementar nuevos modelos de gestión clínica y contratar personal con experiencia en la especialidad que hasta ahora no existía en el hospital osornino. El doctor Potov agregó que además de responder a casos de urgencia, el nuevo equipamiento permitirá disminuir la lista de espera en angiografías y avanzar en nuevas terapias cardiovasculares.
La piedra de tope de todas las enfermedades cardiovasculares, y la verdad es que gracias a este equipo nosotros vamos a poder sacar la lista de espera que tenemos de angiografía, vamos a poder tratar a los pacientes, ¿no es cierto?, agudos, y lo más importante es que nos va a permitir avanzar, ¿no es cierto?, en nuevas terapias. Entonces no solo nosotros vamos a tratar lo que está en espera, sino que también vamos a poder avanzar en tratar mejor a nuestros pacientes.
El proyecto comenzó a gestionarse en 2018 y forma parte del convenio de programación Gore-Minsal, financiado completamente con recursos sectoriales. El equipo corresponde al modelo Azurión 7 de Philips e incluye tanto la adquisición tecnológica como las obras de habilitación necesarias para su funcionamiento. Con la incorporación de este angiógrafo multipropósito, el Hospital Base San José de Osorno avanzará hacia prestaciones de mayor complejidad en cardiología y enfermedades vasculares, convirtiéndose en uno de los principales centros públicos del sur del país en esta área y reduciendo la dependencia histórica de derivaciones fuera de la provincia para tratamientos cardiovasculares de urgencia y alta especialización. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Pese a la baja de virus circulatorios, autoridades llaman a no bajar los brazos frente a la vacunación. En medio de un escenario alentador por la disminución de los virus respiratorios que circulan en la población, las autoridades sanitarias advierten que el rinovirus sigue siendo una prioridad. Así lo informó la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrop, quien también destacó un aumento en la tasa de vacunación, lo que permite proteger a la población objetivo.
Bueno, gracias al proceso tenemos una baja de los virus, sin embargo se mantiene el rinovirus dentro de la prioridad. También tenemos un aumento de la tasa de vacunación que hace que protejamos a toda la población objetivo de vacunación. Yo no bajo los brazos, si no bajamos los brazos en relación al ministerio, llamar a todos a vacunarse, ¿cierto? Tenemos dos campañas, que es influenza, COVID, además sobre los 65 está la neumonía.
Actualmente están activas dos campañas, una contra la influenza y otra contra el COVID-19. Además, para los mayores de 65 años, se dispone de la vacuna antineumocócica, la Neumo 23, y la protección contra el virus respiratorio sincicial, especialmente importante para lactantes, menores y recién nacidos.
Y el COVID siempre ha estado, el COVID ha estado presente y hace que sea la apertura de la campaña de vacunación, ¿cierto? A partir del 1 de abril, para poder incentivar aún más la vacunación de COVID. El COVID no ha terminado, es un virus que va a estar permanente. Una vez que un virus llega a la Tierra, dijera, ya se mantiene y eso no cambia. Los virus mutan, es por eso es importante y recalcar la relevancia de la vacunación una vez al año.
Consultados sobre si aún se registran casos de COVID-19, las autoridades confirmaron que el virus nunca ha desaparecido. El COVID ha estado presente, reconocieron, y explicaron que justamente por eso la campaña de vacunación se refuerza a partir del 1 de abril. El COVID no ha terminado, es un virus que va a estar permanente, afirmaron, añadiendo que una vez que un virus llega, se mantiene y muta. Por esta razón, recalcaron la importancia de vacunarse una vez al año contra la influenza y el COVID-19, ya que los cambios en los virus año a año hacen que la respuesta del sistema inmunológico varíe, por lo que la inmunización debe ser anual.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bonita tarde de domingo, 14 grados al momento, una probabilidad de precipitaciones del 0% en este momento en Osorno, humedad relativa del aire sobre el 68%, vientos que alcanzan hasta los 14 kilómetros por hora. Para esta tarde se espera que los termómetros sigan subiendo un poquitito y alcancen la máxima proyectada de 15 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio. Informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Continúa el angostamiento en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt a la altura del kilómetro 930. En ese punto, de sur a norte, te encuentras con el puente Rahue, que mantiene angostamientos en la pista con un llamado a bajar la velocidad en este punto. No hay desvíos en el kilómetro 930, si bien se va a mantener este angostamiento durante el día y la noche. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65, que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
...14:35, hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma al mediodía. Gracias por informarse con la radio, quédese con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Bien, vamos a conocer todo lo que nos trae el deporte y partidos. Hoy juega la U a las 15 horas. Todo nos va a contar Felipe Espina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de la Copa de la Liga, que hoy vivirá su quinta jornada en varios grupos de este certamen. Recordando que clasifican a las semifinales solo los equipos que terminen en el primer lugar de cada zona. A partir de las 3 de la tarde va a jugar Coquimbo Unido ante Huachipato. Esto es por el grupo A. A las 3, Unión La Calera será local ante Universidad de Chile. Eso por el grupo D. Fernando Cago, técnico de los Azules, y el adelanto del compromiso ante los Cementeros.
Y vamos a encontrar un partido donde es un equipo que es trabajado, donde tenemos que buscar los aspectos positivos para nosotros plasmar nuestro juego, de tener la identidad de juego que buscamos, y a partir de eso tratar de llevar al partido a nuestra forma de jugar.
Y entonces el compromiso entre Unión La Calera